Cuando se han puesto a hablar ahí de la Eslovaquia, se oyó muy bien. Vamos a empezar a hablar de las cosas en condiciones. Laponia es un sitio realmente bonito, ¿eh? ¿Qué me estás diciendo, Antonio? ¿Qué quieres hablar tú? ¿Qué quieres hablar, hijo?
No, no, que creía que me estabas preguntando.
No te estoy preguntando nada, tú estás escuchando lo
es que,
mismo.
Es que estoy de lunes hoy.
¡Oh! ¿Estás de lunes?
Sí.
No eres el único, ¿eh? No eres el único. Lo peor que he encontrado. Escucha.
Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba. Ya viene el lunes, caramba, caramba, ya viene el lunes.
Es lo peor de lo peor. De lo peor, ¿eh?
Tu playlist, Jaime, debería ser patrimonio de la humanidad, ¿eh?
Ya lo es. Sí, amigo mío, amiga mía, sí, ha vuelto el lunes otra vez más y parece que no se va, ¿eh? De verdad, te lo digo. Ya estamos a las 2:20, ya estamos cansados del lunes, imagínate. Bueno, que está usted en el más de uno de la Bahía de Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada, con Jaime Álvarez, con Carmen Paul, que viene ahora en un ratito para actualizar las cosas, con Antonio García. ¿Qué tal el fin de semana?
El fin de muy bien, Jaime.
Bien.
Muy bien.
¿En serio?
¿Mucha calor?
Mucha calor.
Pero muy bien.
No me digas que no ha habido calor, hombre.
Ha habido calor.
Te los imaginas, ¿no? Te los imaginas, porque de verdad que no ha hecho calor, ¿eh? Eso son cosas tuyas que en tu cabeza te lo imaginas y es lo que hay. Bueno, antes de seguir hablando aquí de la receta de las lentejas sancochadas, vamos a hablar del tiempo, porque... Sí, amiga mía, hace mucho calor. Juan Carlos Piña, Agencia Estatal de Meteorología. ¿Va a hacer más calor? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Este lunes comienza la semana en la provincia de Cádiz con un día de ambiente soleado en el que el calor sofocante va a más. Las temperaturas siguen subiendo, máximas que van a alcanzar los 41 grados en Arcos de la Frontera, 40 en Jerez de la Frontera, 35 en Rota, 34 en Cádiz y 28 en Algeciras. La EMET ha activado el aviso por alta temperaturas en toda la provincia, excepto en el área del estrecho. Mañana martes esperamos otro día de ambiente soleado en el que las temperaturas diurnas se mantendrán en general sin cambios. Se prevén máximas de 42 grados en Arcos de la Frontera, 41 en Jerez de la Frontera, 37 en Rota, 36 en Cádiz y 30 en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Calor. 42 grados en Arcos, 41 en Jerez. The summer's hottest day. Imagínate 36 grados en Cádiz con la humedad.
Escúchame, vamos a empezar el programa motivando a la gente, ¿eh?
¡Ay, carajo, it's hot!
Sí. That's okay. Pero vamos a ver, tú sabes la gente que se lo está pasando bien ahora en la playa, que está en su piscinita, que está en tal... Ellos están felices, ellos están contentos, alegres.
Es que en el verano se está... A pesar de la calor, en el verano en Cádiz, en la provincia, con los sitios espectaculares que tenemos, pues está de maravilla.
Pero escúchame un segundito, por un momento ponte en la mente de esa persona que está ahora mismo aquí de vacaciones en la provincia de Cádiz y le llueve. No le pega. Hemos puesto esta temperatura para usted, para que usted salga a disfrutar, a pasar el tiempo en la calle, a irte a tomar un atuncito. Es difícil a veces, sí. No pasa nada.
Pero ya nos hemos acostumbrado.
Ya estamos acostumbrados. Esto no es nada, hombre. Escúchame, yo me estoy imaginando los 41 grados de Erey y los 42 de Rota, de Arcos. O sea,
sí, wow. Claro, lo mismo allí. Si no tienes piscina,
Tú imagínate esos 42 en Arco.
Bueno, pero allí hay muchos campos.
Estoy sudando ya de por sí.
De pensarlo nada más, ¿no?
Vamos a Nueva. Pero vamos, los 36 de Cádiz, con la humedad que tenemos, con el levantito. ¿Qué?
Pero, ¿tú sabes dónde se está bien en Cádiz?
¿Dónde se está bien?
En la caleta.
Y en la calita también.
También.
Bueno, 12:25. Hoy tenemos un programa cargadito. Vamos a ir en un ratito a hablar de cosas de Rota con la portavoz del Partido Popular de Rota, Auxiliadora Izquierda. Nos vamos a ir a Conil.
También.
A hablar de pescado.
Oh,
tú sabes que...
Qué hambre tengo.
Tú sabes que yo siempre hablo esta hora de pescado. Pero tú sabes que las ventas del pescado han bajado.
Sí. Sí.
Pues lo vamos a preguntárselo al gerente de la UPP 72 de Conil, a Nicolás Fernández. Vamos a irnos a hablar de fenicios hasta Chiclana de la Frontera, que no solamente están en Cádiz, que esto estaba plagado de fenicios. Vamos a ir a hablar con el director del Centro Fenicio Nueva Gadeira para conocer un poquito sobre la historia de este centro y ver qué tienen en mente, que no son pocas cosas, porque la verdad que sí. Pero también vamos a hablar de un tema que seguramente lo recordarán de los informativos de Onda Cero, los problemas que hay en las prisiones de la provincia de Cádiz. En Puerto 3 ha vuelto a haber agresión en los últimos días. Vamos a hablar con la gente que trabaja en las prisiones de la provincia de Cádiz para escucharles. Y también vamos a hablar de incendios forestales. ¿Qué hacer?
Está de moda este verano hablar de incendios.
La verdad que sí, porque este fin de semana hemos tenido otro, ¿no? En
muchos sitios.
En Puerto Real.
En Puerto Real ayer mismo a las 10 se detectó un incendio en la zona de la dehesa La Yegua, el segundo en muy poco tiempo. En junio cabe recordar que ya hubo otro. Esta vez ha sido más controlado y no ha afectado a la mayor parte de los vecinos.
Bueno, gracias a Dios no ha pasado nada. Lo iremos contando a lo largo de este programa. Nos vamos a repasar un poco la actualidad, Antonio, y nos vamos a hablar de cosas de Rota, que en Rota tampoco se está mal.
En Rota se está de
36
categoría.
Grados.
Entonces es que toda la provincia se está bien.
Qué calor hace, Guillo, qué calor.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el Puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el Puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Hay la semanita que nos espera de los calores flamencos. Usted si viene a la provincia de Cádiz, esto es lo que toca esta semana, el calor extremo. Les contamos dos cosas, dos apuntes rápidos. Como saben, esta semana estamos pendientes de varios puntos de conexión. Uno de ellos, como decimos, son las playas, con la saturación de las personas que hay en las playas gaditanas. Iremos conociendo un poco cómo está el estado de la mar también y demás con la fuerte calor que vamos a tener esta semana. Tengan precaución si salen a las playas de Cádiz. Fin de semana, por cierto, de actividades culturales hasta arriba en la capital, con el Festival Patrimonio Flamenco de Cádiz, con la Noche Blanca de San Fernando, también con los conciertos en el Centro del Vino y la Sal de Chiclana. Chiclana, por cierto, que este centro lo han visitado más de 200.000 personas en este mes de julio. En Rota, la Guardia Civil ha incautado más de 10.000 litros de gasolina de una operación de avituallamiento contra el narcotráfico. Y les contamos también en Rota, se lo contábamos aquí en la sintonía de la radio, en los informativos de Onda Cero, el Ayuntamiento de Rota y la Junta de Andalucía han formalizado la cesión gratuita del suelo para el nuevo centro de salud de la localidad. Por fin, tras 15 años, creo, que estaba este centro sobre la mesa, muchas juntas de Andalucía, las del Partido Socialista y la del Partido Popular, pues han tenido este asunto sobre la mesa en una población que quintuplica casi su población en verano. Usted lo sabe, que nos está escuchando a esta hora desde la costa noroeste. La Junta de Andalucía lo firmaba la delegada Inmaculada Olivero, delegada territorial de Economía, el alcalde José Javier Ruiz Arana. Esto es un asunto histórico de la localidad. El Partido Popular está contento, el de la localidad de la Vía de Rota, porque dicen llevan desde hace 15 años reivindicando este centro de salud, el tejido social de la localidad, y dicen que ha sido con el Partido Popular cuando se ha dicho sí a su construcción. 6 millones de euros hay sobre la mesa en este centro de salud. No sé si ya está con nosotros la portavoz auxizquierdo del Partido Popular de Rota. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal?
15 años, ¿no? Se viene hablando del centro de salud, o unos poquitos más.
Alguno más, porque es cierto que estaba gobernando entonces el Partido Popular en Rota, cuando ya iniciamos este proyecto, redactamos el proyecto, intentamos que la Junta de Andalucía, por entonces gobernada por el Partido Socialista, aceptara esta cesión de la parcela para construir un nuevo centro de salud. Como bien has dicho, un centro de salud que se encuentra a las afueras de la ciudad, ya en el núcleo urbano, después de 15 años, pero que era necesario porque el anterior se ha quedado pequeño, no tenemos una zona de aparcamiento cómoda para la gente que lo visita. En la urgencia también son bastante incómodas para las personas mayores o para las personas que van con niños o cualquier urgencia que acude allí. Faltan consultas que ya no se pueden ampliar y, por lo tanto, si era una necesidad hace 15 años, imagínate ahora con lo que Rota ha crecido.
Ha crecido un poquito en población, en potencia económica, ha crecido un poquito nada más, no se crean ustedes. Pero sí que es verdad que el centro de Rota, el casco urbano de Rota, y ese centro de salud se había quedado pequeño, y eso es algo en el que todas las fuerzas políticas habéis estado casi en consonancia. Pero sí que es verdad que siempre se ha visto un impedimento por parte de la administración autonómica para poder hacer realidad este proyecto. El Partido Socialista se oponía al traslado, decía que la ubicación estaba lejos, ¿verdad?
Bueno, el Partido Socialista es cierto que ha tenido muchos cambios de opinión, como se suele decir ahora. Entonces, hace 15 años, pues entendían que el centro de salud no se tenía que mover de sitio, entendían que estaba la nueva ubicación planteada era muy lejos, entendían que se tenía que quedar donde estaba. Incluso el actual alcalde, Javier Ruiz, ha propuesto a la Junta de Andalucía que no se moviera de sitio y que se ampliara con esa segunda planta en la que actualmente está la residencia de ancianos municipal. Ese ha sido los cambios de opinión que ha tenido el Partido Socialista. Es cierto que hay un cambio de criterio cuando comienza a gobernar el Partido Popular en Andalucía y Juanma Moreno, en el que a partir de entonces Javier Ruiz pues exige de forma urgente la construcción de este nuevo centro de salud.
Este nuevo centro de salud que ahora, por lo menos, la maquinaria burocrática va a comenzar, ¿verdad?
Bueno, la maquinaria burocrática para poner en marcha un proyecto de estas características, que como bien decía, está en torno a los 6 millones de euros, ha comenzado desde que el Partido Popular llegó a la Junta de Andalucía, porque tenemos que tener en cuenta que un proyecto de estas características necesita un trámite administrativo pues bastante costoso de autorizaciones y de normativas que son previas a poner en marcha esta construcción. Y es cierto que en estos 5 años de gobierno del Partido Popular en Andalucía, pues este nuevo centro de salud ya está incorporado al Plan de Infraestructura Sanitaria Andaluza. Se ha redactado y aprobado el plan funcional, requisito previo imprescindible para esta construcción, y además, como hemos visto esta semana, pues se ha firmado oficialmente la recepción de esa parcela municipal, como hacen, también quiero recordar, todos los ayuntamientos andaluces con su infraestructura sanitaria, por el que ceden gratuitamente a la administración andaluza para que sea esta la que lo ponga en marcha.
Ese pildorazo lo dice por el Hospital de Cádiz, ¿no?
Bueno, es que es así como debe de ser, como se suele hacer, y por lo tanto entiendo que la colaboración y la lealtad entre administraciones debe primar siempre en beneficio del interés de los ciudadanos.
Bueno, sobre el centro de salud, volvamos a la Villa de Rota, que tiene ya lo suficiente como para dedicarnos específicamente a ella. Con esta cesión, ahora creo que el ayuntamiento tiene un paso que dar, que creo que se está realizando o está a puntito de hacerlo, que es adecentar la parcela, ¿verdad?
Exactamente. Esa parcela, durante estos años, es cierto que se ha utilizado de forma municipal, pues como un poco escombrera. Allí hay multitud de vehículos municipales abandonados, que ya de hecho en alguna ocasión, y podemos acudir a la hemeroteca, ha generado pequeños conatos de incendio. Por lo tanto, entiendo que la Administración andaluza quiera recibir la parcela en condiciones óptimas, una parcela que esté limpia de basura, de matojos, incluso de escombros de obras municipales, y como te decía, de vehículos que están abandonados, para que no haya ningún, evitar cualquier problema y por lo tanto continuar con el procedimiento.
Bueno, un procedimiento que bien ha sido demandado y exigido por parte de muchísimas personas en la Villa de Rota, y que ahora ya por fin, por lo menos, quien tenía que tener los terrenos, que es la Junta de Andalucía, ya los tiene sobre la mesa. Hay un plan sobre la mesa, hay un compromiso sobre la mesa, y ahora, pues, de aquí a unos años ya lo veremos, al menos hecho realidad, que seguramente usted, que nos escucha desde Rota, bien lo va a agradecer. Un nuevo centro de salud que no se quede pequeño, que no tenga usted dificultades para acceder a los servicios sanitarios. Auxiliar Izquierdo es portavoz del Partido Popular de la Villa, diputado andaluza. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y feliz verano.
Tienes mascota. Esto es para ti. Campaña de sensibilización hacia los cuidados de nuestros animales de compañía. Junta de Andalucía.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Hoy quiero ir a encontrar.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Sacar toda esa sensibilidad.
Pero no te pongas tímido,
Anto. Ya me conoce, ¿eh?
Te la sabes.
La ha puesto queriendo, ¿no?
Hombre, por supuesto.
A pesar de todo, me pregunto qué.
La importancia que tiene el sector de la pesca en la provincia de Cádiz, que es vital para entender comarcas como, por ejemplo, la de La Janda.
Sí, a ver, al fin y al cabo, tú la resumías a esa zona, ¿no? Pero yo creo que en toda la provincia es importante dar difusión a cuando este sector tiene problemas en su desarrollo, porque muchas familias y muchas personas, ¿no?, comen de este sector y viven gracias al trabajo que desarrollan en él.
Además, importante, como decimos, el trabajo que hacen, pero es que tienen muchas amenazas el sector de la pesca. Por ejemplo, me viene a la cabeza la alga invasora, la por pesca ejemplo furtiva, la pesca de arrastre con tren de bolos. Hay muchos problemas que está afrontando la pesca en la comarca, y hay una cifra que lo pone bien de relieve, y es que las ventas en la lonja de Conil, que es una de las más potentes de nuestra provincia de Cádiz, han sufrido una caída del 26,4% con respecto
al semestre del año pasado.
Eso es.
Y a pesar de todo,
esto lo cuenta la OPP 72, la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil. Su presidente, Nicolás Fernández, nos escucha hasta ahora. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, decimos un 26,4% se han reducido las ventas en la lonja, pero estas tres amenazas son tres de las principales, pero es que hay otras que vienen detrás del sector de la pesca, ¿verdad?
Bueno, hemos referido estas tres, pero hay una que es súper importante y es que hay un cambio climático súper profundo, acuciado, que viene ya anunciando todo esto hace mucho tiempo. Y hay otro, y es que las faltas de atención, por una parte, de las administraciones públicas y por otra, de que siempre parece que las profesiones del castigo son el sector primario, tanto la pesca como la agricultura, pues hay una falta de relevo generacional. Y en medio de todo eso, pues además se ve muchísimo más afectado si en la mar tiene pues una alga invasora que cada día te ocupa más caladeros y te está haciendo que haya desplazamiento de especies, o por ejemplo que al atún que no le afecta cada vez haya más atún y encima tú no lo puedas pescar, ¿no? Y que encima hay irresponsables en pesca profesional, donde no hay artes de pesca que sean malos, hay malos usos de arte. Y hay quien tiene artes de arrastre que arrasan por encima de las piedras y se lo lleva todo, ¿no? Y eso es un problema gordo. Y hay también un descontrol en aquellos que no disfrutan de la pesca recreativa, sino que le hacen daño a los compañeros que sí les gusta la pesca recreativa y le hace daño al sector profesional porque no van a disfrutar la pesca, sino que van a vivir de la pesca comercializando los productos que capturan. Y eso no se puede tolerar.
Oye, Nicolás, te quería preguntar, has mencionado varios aspectos, ¿no?, que iremos nombrando, pero permíteme que hagamos hincapié en la lucha contra el alga invasora. Al fin y al cabo estamos hablando de un suceso natural, ¿no? No se puede combatir de alguna manera en que la alga esté llegando a nuestras zonas, ¿no? Pero sí te quería preguntar porque he visto que en el comunicado hacías hincapié en que sí existe una forma de contrarrestar este suceso, ¿no?, que está afectando a la pesca en Conil.
Mira, si hay algo importante es que el alga invasora no vino por arte de magia desde el oriente hasta aquí. Vino porque hay unas aguas de lastre que no se controlaban y entonces llegaron aquí. Y ese alga, con el paso del tiempo, pues posiblemente tenga que adaptarse a este espacio, ¿no?, a este ecosistema. En tanto que no lo haga, va a ser agresiva. Y está mostrando una agresividad de tal calibre que incluso hay algas ya que se detectan por el norte, ¿no?, y por todas las aguas de Portugal. En Cádiz, estos días, es una constante ver cómo estaba, por ejemplo, la playa de la Caleta el otro día, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad que todo lo que se está haciendo, se está pensando más en el alga, en idea turística y en el tema problema arribazón de playa y ayuntamiento, que en un sector pesquero que es el gran marginado de todas las administraciones públicas a la hora de tomar conciencia de la situación en la que está afectando al sector pesquero. Entonces, nos quejamos de eso y también le decimos qué posibilidades hay, ¿no?
Hay una figura que está reflejada por nuestro ordenamiento, que es la Reserva Marina de Interés Pesquero. Hay en toda España, lleváis, creo que son 15 años esperando que se cree una Reserva Marina de Interés Pesquero en el Cabo Roche, porque tenemos en la isla de Alborán, en Cabo de Gata, en gran parte de la costa mediterránea, pero aquí que es
en Canarias.
En Canarias hay unas cuantas también, pero aquí no tenemos una reserva marina de interés pesquero en una zona que otra cosa no, pero vive de la pesca.
Sí, porque además hay una cosa que está clara también, se ha malvendido esa situación, porque una reserva marina de interés pesquero no es un coto, ni muchísimo menos. Ahí pueden pescar barcos profesionales que estén dentro de un censo, pueden pescar recreativos que estén dentro de un censo, incluso quienes no pueden pescar hasta ahora en zonas de reserva marina, que son pesca submarina, en nuestras propuestas siempre han sido que existiera un censo de pescadores submarinos, porque hay pescadores submarinos responsables, ¿entiendes? Y no se puede meter en el mismo saco a todo el mundo. ¿Y por qué no puede ser la primera que permita que eso sea así? Por tanto, yo creo que ha habido una mala praxis a la hora de informar, de comunicar y de hablar de esta reserva. Y desde luego una irresponsabilidad ministerial a la hora de tomar cartas en el asunto con seriedad y por derecho.
Sobre todo porque hay un sector que vive de ello y que bien lo has reflejado tú al inicio de este ratito, Nicolás. Es que os encontráis con el problema de que nadie quiere, Antonio, dedicarse al universo de la pesca, pues por un montón de condicionantes, porque a lo mejor no le ven futuro o por muchas otras cosas, Antonio.
Pero sí, y le quería preguntar a Nicolás, porque entre las propuestas que habéis realizado, hablabais de pescadores furtivos y de pesca ilegal. No sé si puedes aclarar un poco este punto y cómo se vive esta situación allí para la persona que lo ve desde fuera, y parece que todos los que se encuentran en alta mar son pescadores y no todos lo están haciendo de manera legal.
Mira, un pescador, una pesca ilegal es aquella que, por ejemplo, haciéndose con artes profesionales, por ejemplo, vamos a hablar de un barco de arrastre es perfectamente legal haciendo el ejercicio de su trabajo en unas aguas y en unos fondos que están autorizados, ¿vale? Cuando se utiliza una figura que es el tren de bolos, que es un tipo de arrastre preparado específicamente para poder ir por encima de las piedras, y romper todo y destrozar el ecosistema, eso es ilegal. Y eso se está produciendo. Y hay barcos que lo están haciendo. Y hay que tener sanciones ejemplares y perseguirse debidamente. Y entonces, cuando eso no se hace, cuando se está denunciando con nombres y apellidos, eso es, o con nombres y matrícula, eso es negligencia de las administraciones públicas. Y eso se puede decir más alto, pero más claro no. ¿Y qué es furtivismo? Furtivismo es el ejercicio de una comercialización de un producto que no se puede comercializar. Y es lo que hacen algunos pescadores recreativos que quieren vivir de la pesca, pero sin ser un profesional. Y eso le está haciendo daño a la pesca profesional y a la pesca recreativa, porque la mayoría, el mayor porcentaje de los pescadores recreativos no son furtivos, pero hay un grupo, un puñado de pescadores recreativos que son furtivos, que están haciendo competencia desleal porque están comercializando el producto que capturan. No sé si me he explicado bien lo que es pesca ilegal y pesca furtiva.
Claramente.
Pero yo soy de los que suelo decir las cosas con mucha transparencia para que nadie tenga duda.
La verdad que sí, así ha sido. Le quiero dar las gracias a Nicolás Fernández, que es el gerente de la OPP 72 de Conil. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, está usted en Onda Cero, 12:47 minutos en la radio, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. ¿Qué te parece que nos vayamos a hablar un poco de historia, Antonio?
Maravilloso. Además, en Cádiz, imagínate.
Por lo que te toca también, porque así es el programa de hoy.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Este verano Insolac cumple 20 años. ¡Wow! Y lo celebra regalándote el aire acondicionado al contratar tu instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo. Oferta válida para las 100 primeras instalaciones. Infórmate en insolacrenovables.com.
LM Tu Silueta llega a Chiclana. ¿Tienes sobrepeso o un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta es el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario. Como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita, sin cirugía ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama al 634-640651. Disfruta de un 15% de descuento por nueva abertura y dile adiós a esos kilos que te sobran. También centros en Dos Hermanas, Sevilla Capital, Mairena del Aljarafe y Córdoba.
Onda Cero Cádiz, Rota. Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Sabe, Antonio, que aquí si levantas una losa te aparece un fenicio, un romano, un almohade,
Pero eso habla bien de la historia y del desarrollo que ha tenido nuestra ciudad y nuestra provincia, porque al fin y al cabo...
de gente que pasa por aquí, ¿eh?
Efectivamente, aquí tenemos de todo.
Hasta los franceses en Puerto Real han pasado.
El ayuntamiento tiene para hacer Cádiz-Fenicia dos legislaturas, ¿eh?
No, pero Cádiz-Fenicia, Chiclana-Fenicia, San Fernando-Fenicia...
También.
Que nos quedamos en Cádiz, que es una barbaridad lo que tenemos debajo, pero tú te vas a Chiclana, al centro histórico, y te encuentras un mastodonte fenicio en el pleno centro de la localidad, que es el Centro Fenicio Nueva Gadeira. ¿Tú lo conocías esto?
Yo me voy a sorprender igual que los oyentes cuando escuche la entrevista que viene a continuación.
Escúchame, quiero saludar a Manuel Jesús Izco, que él es el coordinador de este centro de Chiclana de la Frontera. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime, ¿qué tal?
Escúchame, no me he equivocado, levantas una losa en Cádiz, en la provincia, y te puedes sorprender. O sea, es probable que la obra que estés haciendo no la termine.
Efectivamente, en Cádiz, como bien has dicho, ¿no? Pues en Chiclana nos pasa también lo mismo, ¿no? Allí en Nueva Gavira, el entorno del Cerro del Castillo, a pocos que hagas una obra, pues encuentras restos de diferentes culturas, ¿no?
Escúchame, el Centro Fenicio Nueva Gadeira, de hecho, creo que comenzó más o menos así, ¿no? A la hora de realizar una excavación en el centro, fuisteis, se fue excavando, y os encontrasteis con un edificio entero fenicio en el pleno centro de Chiclana, en el Cerro del Castillo, al lado de la Plaza Mayor.
Efectivamente, realmente cambió la historia de Chiclana, ¿no? Lo que, bueno, la intervención comenzaron en el año 2006, es decir, hace menos de 20 años. Y la historia de Chiclana, que en principio se hablaba siempre de 700 años y demás, pues de golpe y porrazo pues pasó a tener 3.000, ¿no? Con lo cual pues cambió por completo la historia de Chiclana, como te digo. Y sí, pues apareció quizá uno de los elementos más singulares de este yacimiento, que es precisamente la muralla fenicio-púnica que rodeaba la ciudad fenicia, una muralla de cajones que se encuentra en el exterior justo del centro de Nueva Gadeira, sí.
Uh-huh. Que esa muralla, ese edificio que está en el Cerro del Castillo, se sigue trabajando a día de hoy, se sigue excavando y se sigue comprando por parte del ayuntamiento parcelas para ver qué hay. Además es así, para ver qué hay.
Sí, la verdad, que la apuesta del Ayuntamiento de Chiclana, por lo que la cultura y su pasado fenicio y su historia es importante, ¿no? Y de hecho, sabiendo la riqueza arqueológica que tiene el entorno de Nueva Gadeira, de Cerro del Castillo, pues sí, de hecho el Ayuntamiento ha adquirido fincas en el entorno con idea de continuar lo que es la investigación y seguir profundizando en lo que es el pasado fenicio púnico de Chiclana de la Frontera, que al final pues enriquecer el conocimiento de la historia no solo de Chiclana, sino de toda la Bahía de Cádiz, ¿no? Porque al fin y al cabo pues las Gadeiras, ¿no? Pues nos habla de ese pasado de la Bahía de Cádiz, ese pasado fenicio de nuestro entorno.
Además, Manolo, ese trabajo que hacéis allí, primero, escucha, tiene que ser apasionante para gente que se dedica a la arqueología y a la historia, estar en un entorno que puedas contarlo, pero además que sea vivo, que es cada tiempo, cada X tiempo hay una cosa nueva que contar porque se conozca una cosa nueva, pero a partir de ahí también tiene que ser guay, tiene que ser divertido adaptar todo eso para que los más peques, la chavalada, conozca lo que hay en ese edificio, ¿verdad?
Claro, efectivamente, sí. Realmente las dos funciones, es decir, es un centro que, como bien dice, está vivo, que tiene un importante valor arqueológico, pero si ese valor al final no lo transmites, no lo divulgas, pues se queda en nada, ¿no? Y uno de los objetivos que siempre tenemos presente en Nueva Gadeira es la transmisión de esa cultura, de esa historia, y fundamentalmente entre los más pequeños, ¿no? Ya a lo largo del año pues tenemos visitas de multitud de colegios, no solo de Chiclana, sino de toda la provincia de Cádiz, incluso de Sevilla. Y ahora en verano pues aprovechamos también y hacemos talleres dirigidos a los más pequeños para seguir, ¿no? Transmitiendo nuestra historia, que conozcan la labor de los arqueólogos y que conozcan la riqueza que tiene esta zona, ¿no? De hecho, bueno, estas últimas semanas hemos desarrollado dos talleres nocturnos de arqueología infantil con una afluencia importante de niños y de niñas, de pequeños y pequeñas arqueólogos y arqueólogas, que serán los que nos sustituyan dentro de unos años. Y la verdad que disfrutamos, ¿no? Tanto los más pequeños como los más grandes, ¿no? Disfrutamos con estas actividades que desarrollamos en el centro.
¿Has visto, Antonio?
Maravilla.
¿Has visto? ¿Tú querías preguntarle algo, ¿no?
Sí, te quería preguntar por entrar un poco en detalle y que los oyentes conozcan concretamente qué es lo que van a ver cuando visiten el edificio. La pregunta iba un poco por ahí. ¿Qué es lo que puedes adelantar para las personas que les gustaría visitar el edificio?
Claro, lo primero que se van a encontrar, y algo que sorprende a todos los que van, es que desconocen que se van a encontrar esto, ¿no? Dentro de lo que es el centro de interpretación, pues tenemos parte de lo que es la ciudad fenicio-púnica, que es en una sala, la sala del yacimiento, donde podemos, y siempre digo que podemos andar sobre 3.000 años de historia, porque en una superficie de cristal estamos andando sobre lo que son los restos de esta ciudad fenicia, ¿no? Incluso vemos algunas calles, algunos edificios, un edificio singular que relacionamos con una función sagrada, posiblemente por el material que encontramos. Y luego en el resto del centro, pues tenemos una sala de 360 de audiovisuales donde contamos la historia de Chiclana, porque queremos, lógicamente, conectar esa historia fenicia con el resto de la historia de Chiclana. Aparte, en el centro también aparece en ese yacimiento, como en todos los yacimientos de estas características, no solamente encontramos restos fenicios, púnicos, sino que ya a lo largo de la historia pues han ido sucediendo lo que son las civilizaciones en el mismo lugar, y encontramos restos romanos, como es lógico, almohades incluso, también con la presencia de varios siglos almohades. Es decir, que es un centro, que un lugar que nos proporciona pues información sobre la historia más antigua de Chiclana, pero también el resto de periodo histórico de la ciudad, y además de una manera muy interactiva, muy, muy visual, ¿no? Y creemos que novedosa, con lo cual pues vamos, nosotros invitamos a todos aquellos que nos conozcan todavía en Nueva Gadeira que se pasen por allí, porque lo van a disfrutar, ¿no?
Mira, este centro está en la calle Rosa Estiena con la calle Castillo, en el centro de Chiclana, sí, de la Frontera, muy cerquita, lo tienen a una subidita. La verdad que es muy asequible la visita y la pueden disfrutar. Bien, Manuel Jesús, que es el coordinador del Centro Arqueológico Nueva Gadeira, del Espacio Arqueológico Nueva Gadeira en Chiclana de la Frontera. Y es de Puerto Real, Antonio. O sea,
si es que lo mejor que hay sale de allí. Si es que...
Para que vea. Es que luego dice que me meto mucho con Puerto Real, pero no, es que hay gente muy buena que...
Nada, a ti te gusta Puerto Real también, Jaime. Fíjate, yo sé que te gusta. A ver, también.
¿Para qué decir que no cuando es con sí? Sí, me encanta. Manolo Irco, gracias.
Gracias a ti, como siempre, Jaime.
Hasta luego. Si es que...
¡Gente buena!
Y ese detalle te lo ha guardado por final de la entrevista.
¡Hombre, por favor! Porque yo sé que luego me dices, es que tú. No para nada, ¿eh?
Es que no hay mejor sitio. Al final, te convenzo de que tiene que vivir allí porque es el mejor sitio
al
que
final,
hay.
Al final, tú que me voy a empadronar y todo. A ver tú que me voy a acabar empadronando en Puerto Real. Que está usted en el mediodía en la radio, en Más de Uno, en Onda Cero.
Si me convirtiese a una religión lejana y dejara de liarla tanto, si me estrangulara.
Más de Uno, Bahía de Cádiz, a las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Otro sitio que les recomiendo que vayan es el Centro de Interpretación de San José, de la Iglesia San José, de Puerto Real. Para que luego digas tú. Está muy chulo. Es un centro que además abre por la mañana. Creo que también abre también en horas por la tarde. Y si no abre por la tarde es porque hay actividades culturales. ¡Para que usted diga!
Sí, es que... Bendita tierra, ¿eh?
¡Ay, Dios
Bendita
mío!
Bendita tierra.
Que usted allí se quiere venir para Cádiz, al yacimiento fenicio, al yacimiento de Gadir. ¿Has visto? Y que te aburre un poquito más, te vas para San Fernando y te vas al castillo de San Romualdo a ver a los amantes del castillo. ¿No sabías eso? Que hay allí un... Es precioso.
En Cádiz tenemos de todo, Jaime.
¡Hombre! Por eso se viene aquí toda esta gente que nos está escuchando ahora. Por eso está aquí toda esta gente. ¿Verdad, querido mío? Ya les digo yo que sí. Mañana mañana martes, que tenemos el Festival Martes de Carnaval en Cádiz Capital. Tenemos a Ángel Martín, a Borja Montón el Mago, el musical de Bernarda Alba, el tributo a Queen y el concierto de una de las grandes, que es nada más y nada menos que Laura Gallego, que es una delicia escucharla siempre, la verdad que sí. Llega las noticias, ¿no?
Llega la hora de informarse.
La hora de informarse a las 1 y 35 con Carmen Paul. Y ahora.
Y ahora también.
Y a las 2, y a las 3, y a las 4.
Pero siempre en Onda Cero.
Hombre, por favor. Mira, ahí me gusta, que bien te tengo enseñado. A las horarias, a ver si suenan ya. Venga, niente.
Pip. Es la 1, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la evolución de los incendios que han tenido en jaque todo el fin de semana buena parte de Castilla y León. En esta comunidad se lucha contra 13 fuegos, algunos están ya en proceso de enfriamiento, pero hay varios que preocupan, sobre todo el de Lleres y el que amenaza el paraje natural de las Médulas en León. Los más de 700 vecinos desalojados siguen fuera de sus casas y todo apunta a que estos fuegos son intencionados. Onda Cero León, Rosa Arce.
Más de 500 efectivos, 20 medios aéreos, 14 bulldozer y 23 autobombas siguen trabajando para extinguir los diferentes incendios forestales activos en la provincia de León, de los que preocupan sobre todo el de Lleres en la comarca del Bierzo y que afecta al paraje de las Médulas, que avanza en estos momentos hacia la localidad de Pombriego. El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha explicado que de los 13 incendios declarados este fin de semana, 5 siguen activos y se trabaja para que no se acerquen a zonas urbanas, aunque los vecinos que han sido desalojados no volverán a sus casas hasta que la seguridad no sea completa. Suárez Quiñones ha explicado el fenómeno meteorológico que cambió la situación del fuego este domingo en las Médulas.
En Navarra se mantiene nivel 2 de riesgo por el incendio de Carcastillo. Los trabajos se centran en anclar el perímetro y desde la Consejería de Interior de Navarra se apunta a la acción humana como causante de este fuego. En Galicia, el de Chantresa, en Orense, sigue descontrolado. Ha arrasado ya 1,000 hectáreas de bosque y es considerado el más importante en la comunidad en lo que va de año. Otro incendio de impacto que ha dejado el fin de semana es el que se produjo en el interior de la mezquita de Córdoba. La Junta de Andalucía ha aprobado hoy la obra de emergencia para restaurar las capillas afectadas, que se calcula costará 1 millón de euros. Así lo ha explicado en Más de Uno esta mañana la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, que prefiere no pronunciarse sobre las causas del fuego. Considera que es imprudente hablar ahora mismo de negligencia.
No se puede hacer ningún tipo, ¿no?, de valoración de las propias causas, del incendio, hasta que no tengamos el informe. Por tanto, cualquier tipo de valoración, como lo que ha hecho ese portavoz, ¿no? A mí me parece un poquito en estos momentos imprudente, cuanto menos imprudente.
El gobierno ha empezado hoy a derivar de Canarias a la península los menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo. No se conoce el destino concreto de estos jóvenes de más de 16 años y cuyo perfil es de especial vulnerabilidad porque han huido solos de guerras. Casi todos proceden de Mali. A partir de hoy, los traslados se harán semanalmente, según el gobierno, aunque desde Canarias su viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, dice que no tiene un calendario concreto.
No hay un calendario. Me encantaría tener un calendario que poder mostrarles a ustedes y decirles, miren, van a hacerse traslados toda la semana. Hoy son 10, se nos habían dicho que a lo largo de esta semana probablemente saldrían otros 15. Nosotros lo que esperamos es que el Estado empiece a habilitar las plazas que necesitan cada comunidad autónoma para empezar a hacer los traslados con la frecuencia que se tienen que hacer, entendemos que semanalmente, y esperamos que con el mayor incremento posible en el número que se haga este traslado.
Hablaremos a partir de las 2 de Jumilla. Sigue la polémica por el acuerdo entre PP y Vox en el ayuntamiento para prohibir el culto en espacios municipales. El gobierno ha impugnado este pacto por ir contra la libertad religiosa, lo explicaba Mariola Guevara, delegada del gobierno en Murcia.
Ahora mismo el ayuntamiento tiene un plazo de un mes para contestar. Un mes para contestar diciendo que de acuerdo, que revocan ese acuerdo, o si no lo hicieran, pues tenemos 2 meses desde la delegación de gobierno en función de si contestan o no contestan y de qué manera lo hagan para utilizar otra vía si no revocan el acuerdo.
En clave internacional, ha fallecido Miguel Uribe Uturbay, senador y candidato a la presidencia colombiana, a causa de los disparos que recibió el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en Bogotá. Blanca Serrano.
El político de 39 años recibió 2 disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Desde el atentado, Uribe ha permanecido 2 meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Desde allí alertaron el pasado sábado de que el estado de salud del político se había agravado, ya que tras una intervención programada había presentado un sangrado intracerebral agudo que obligó a una cirugía de urgencia. Horas más tarde, la clínica alertó de que la situación había empeorado. Las investigaciones continúan, a pesar de haber capturado al autor del ataque que ha provocado la muerte de Uribe de manera inmediata. Las autoridades suman 2 nuevos detenidos y no descartan ninguna hipótesis.
También repasaremos la reunión del viernes en Alaska entre Putin y Trump, porque va a centrar buena parte de la reunión de esta tarde entre ministros de Exteriores de la Unión Europea, que exigen que Kiev sea parte de esa negociación de paz, donde en ese encuentro también se tratará el polémico plan militar de Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza. Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía con María Hernández.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac. Especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Junta ha anunciado que hoy se aprueba el plan de intervención de emergencia para la zona que se vio afectada por el incendio en la mezquita catedral de Córdoba. La consejera ha asegurado esta mañana en Más de Uno Madrid que el daño es perfectamente restaurable. Fueron afectadas 3 capillas y en una de ellas se derrumbó el techo. Todo apunta a que el fuego lo habría originado una barredora mecánica, pero aún no se ha confirmado. Córdoba, María Luisa Hurtado.
En las próximas horas se espera conocer el resultado de la investigación sobre las causas concretas que originaron el fuego. De ello se encarga la policía científica, mientras que los técnicos comienzan a evaluar los daños y a proyectar la reparación de los desperfectos, que desde la Junta se estima en 1 millón de euros.
Más asuntos. Hoy han comenzado los primeros traslados de menores migrantes desde Canarias hasta la península y Andalucía recibirá 667 de ellos. La inmigración vuelve a estar en el centro de el debate político. La consejera de Inclusión Social, Loles López, ha vuelto a hablar del tema y ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de hechos xenófobos en el reparto de estos menores. Más noticias. Nuevo caos ferroviario este fin de semana. Un AVE que salió de Madrid con destino Cádiz se quedó este domingo parado en seco en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río. 427 pasajeros estuvieron parados durante más de 3 horas seguidas sin agua ni aire acondicionado. Y más sobre viajes. Andalucía ha cerrado este segundo fin de semana de agosto con 2 fallecidos en sus carreteras en las provincias de Cádiz y Sevilla. La DGT pide máxima precaución al volante y asegura que los accidentes de tráfico son diarios. Málaga es la segunda provincia de España donde se atiende a más víctimas de accidentes. Málaga, Vicente Martínez.
De esta forma se sitúa solo por detrás de Barcelona en cuanto a atenciones sanitarias a víctimas de accidentes de tráfico. Según un informe, cada 5 minutos y 41 segundos una persona de la provincia requirió de asistencia, desde revisiones y pruebas diagnósticas hasta hospitalizaciones por lesiones graves.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, el pianista almeriense José Carlos Estebanaza se ha alzado con el trofeo Filón a mejor instrumentista flamenco. Con apenas 20 años, el sobrino de Tomatito ha demostrado llevar el flamenco en la sangre y ha logrado uno de los principales galardones del festival.
En Cádiz ya está controlado el incendio de Puerto Real que se declaraba en la noche de ayer en la zona del Pinar de la Dehesa de las Yeguas. El fuego ha quemado unas 10 hectáreas de terreno. Desde el ayuntamiento de la localidad informan que no se han producido riesgos para las viviendas cercanas a la zona afectada.
En Ceuta, la madrugada del sábado se vivió la mayor presión migratoria de agosto, cuando decenas de personas intentaron entrar a nado aprovechando la niebla. La Guardia Civil, junto a la Marina marroquí, frustró la mayoría de los intentos, aunque unos 20 inmigrantes, entre ellos menores y chicas, fueron interceptados y trasladados a los centros de acogida.
En Granada, la Guardia Civil investiga varios incendios en viviendas en 2 barrios del municipio de Pinos Puente que podrían
podrían estar vinculados al homicidio de un joven de 20 años abatido a tiros el pasado sábado. No ha habido heridos por el fuego y un hombre de 31 años está siendo investigado como presunto autor del homicidio. La investigación continúa abierta.
En Huelva, la Guardia Civil ha detenido a 8 personas e investigado a otras 3 como presuntos miembros de un grupo criminal dedicado a comercializar moluscos bivalvos no aptos para el consumo humano, principalmente almeja japónica, los cuales eran recolectados en zonas prohibidas, contaminadas o cerradas en Portugal, y han intervenido cerca de 7.000 kilos de bivalvos con documentación falsificada.
En Jaén destacamos las declaraciones del secretario general de Comisiones Obreras del Hábitat de Andalucía, José Miguel Sánchez, quien ha alertado de que el 50% de los accidentes laborales en el sector de la construcción denunciados en Andalucía son de Jaén. Y entre otros datos, el dirigente sindical andaluz ha resaltado que el año pasado se registraron 438 accidentes laborales en Jaén y este año ya vamos por 382.
Y en Sevilla, en La Rinconada, han sido intervenidos más de 500 kilos de productos pesqueros, más de 300 habían superado la fecha de caducidad y el resto carecía de documentación que acreditase su procedencia. Tras los análisis, el pescado ha sido catalogado no apto para el consumo humano debido a su grave riesgo para la salud. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Perdona, ¿tienes pico sin gluten pan celíac?
Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan celíac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Pan celíac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Es la 1 y ahora 1 y 11 minutos. ¿Qué tal, Cádiz? Buenas tardes.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
A la 1 y 35, que a esa hora llega Carmen Paul, que les seguirá contando la vida hasta la 1 y 50, cuando ya Alejandro Vieira le contará lo que pasa en Andalucía en las noticias del mediodía. Aquí hay mucha gente, Antonio.
Más de uno.
Tengo que bajarme un sonidito de... Para los golpes de humor del mediodía. Pero vamos a grabar luego en estudio para ponerlo, ¿vale? Repetidas veces, una y otra vez. Bueno, vamos a hablar de cosas serias. Nos vamos a ir a las prisiones de Cádiz, a nuestra prisión de Puerto 3, que ha sido protagonista hace nada de un nuevo episodio de problemas internos, de violencia, de agresiones, de problemas. ¿Qué pasa allá adentro? ¿Qué hay que solucionar? ¿Qué queda por solucionar en las prisiones de Cádiz? ¿Tú conocías lo que pasa?
Bueno, a ver, al fin y al cabo es un tema que no es nuevo en la provincia de Cádiz, en la zona. Entonces, sí, es verdad que llegan una serie de informaciones, pero esto último que acaba de ocurrir o que está todavía ocurriendo, pues yo creo que es importante informarle a los que no lo hayan conocido todavía.
Hombre, sobre todo explicarles el trabajo que hacen los profesionales en de nuestra tierra, en estas prisiones de Andalucía, en Puerto 3, en Puerto 2, en todas las demás, en todas las que hay en nuestra provincia de Cádiz, que de verdad, se lo digo, son profesionales sencillamente espectaculares. Quiero saludar a esta hora del mediodía, creo que ya nos está escuchando, Ángel Luis Perea, él es portavoz de prisiones de CESIFE Cádiz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Un saludo, Jaime, muy buenas tardes.
Bueno, el último episodio de problemas de agresiones fue hace nada, hace unos días, ¿verdad?
Sí, correcto, hace apenas una semana. El domingo 3 de junio tuvimos una especie de reyerta dentro de uno de los módulos reincidentes, nocivos o conflictivos, debido a la alta capacidad que tenemos, que ese es otro hándicap que tenemos en prisiones y sobre todo en la provincia de Cádiz, donde Como habéis mencionado, no solamente las tres prisiones del puerto, Puerto 1, que es una clase de primer grado, son internos los más inadaptados al régimen penitenciario, Puerto 2 y Puerto 3, pero también tenemos Algeciras y el CIS de Algeciras, y por supuesto el CIS de Jerez, que está todavía tutelado por Puerto 2. Es un conglomerado de prisiones donde sumamos multitud de internos, multitud de población, generalmente de la zona de la Bahía de Cádiz, y bueno, también evidentemente pues muchos en los que incidimos en que no deberían de estar en las prisiones, repartidos a lo largo del territorio nacional, son personas que no tienen ningún tipo de arraigo, vinculación con Cádiz, pueden ser internos perfectamente extranjeros o de otras localidades del resto de España, que bueno, pues la Secretaría General no tiene a bien desde hace más de 2 años que estamos batallando con que baje la población reclusa del centro penitenciario.
¿Cómo se baja la población reclusa de un centro penitenciario, Ángel Luis?
Pues muy sencillo, con voluntad. No hay otra palabra. Aquí no hay negociación, es voluntad. La negociación se da cuando las dos partes quieren, y en este caso hay una parte que es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dentro del organismo del Ministerio del Interior, por Fernando Grande Marlaska, en este caso un tocayo mío, que es el que dirige la Secretaría General, Luis Ortiz González, y ya se le ha escrito en numerosas ocasiones por parte de CESIF, de que tenemos una tasa de población reclusa muy alta, y es la propia Secretaría General la que ordena, digamos, el destino de los internos. Cuando cumplen condena, es la que otorga, a propuesta de los equipos técnicos dentro de los centros penitenciarios, pero es la Secretaría General quien decide el destino a las prisiones. Y por lo tanto, pues lo tiene bien sencillo. Hemos propuesto innumerables veces que este centro, catalogado como uno de los más conflictivos también de España, que albergamos ahora mismo una población que ronda los 1.300 y a veces la supera, y aparte tenemos un volumen de entrada y salida muy alta porque somos cabecera de conducción, es decir, que por aquí pasan muchas de las conducciones de paso de internos que van a otros centros repartidos a lo largo del territorio. Así que es voluntad simplemente el bajar el número e incidir en mandar a ciertos internos a otros centros de España para redistribuir un poco la carga y la conflictividad que genera tener una tasa de población alta.
Porque Ángel Luis, has comentado ya la reyerta que ocurrió hace unos pocos días, pero sin embargo no es la primera, te he entendido según las palabras que has dicho, no es la primera que ocurre en estos 2 años, me parece, ¿no?, que has comentado.
No, ni por desgracia creemos que va a ser la última. Precisamente a comienzos del mes de junio tuvimos otra muy conflictiva también, en el módulo 6. Aquí son varios módulos los que son catalogados de nocivos, de internos reincidentes que van acumulando distintas sanciones, inadaptación al régimen penitenciario. Y esos módulos, cuando tienen una carga de población, una carga de internos diversificados, de distintos tipos de internos, con distintas índoles de causa penal, pues va generando evidentemente una conflictividad, que además se une evidentemente que la temporada de verano, con el calor, la temperatura, la problemática entre ellos, pues todo eso aumenta. Y tuvimos una en el módulo 6, ahora otra importante, grave y notoria. Ojo, que estamos hablando de un suceso de extrema gravedad, donde corre por desgracia la vida de los internos y de los propios trabajadores y de los funcionarios. Hay multitud de ellas en las que son mínimas, por peleas, por agresiones, por extorsiones, por amenazas. Esa es nuestra batalla día a día. Y por eso reclamamos desde CIF, que llevamos mucho tiempo, algo que incumple el ministro Fernández Grande Marlaska cuando tomó posesión de su cargo, y es el reconocimiento de agente de la autoridad a los funcionarios de prisión, que eso no da una capacidad jurídica a la hora de que cuando atenten contra nuestra vida, evidentemente, primero, hay un principio de indemnidad que la propia administración nos resarza de los daños morales y personales que nos hayan causado las agresiones, restituyendo económicamente lo que los internos insolventes no van a poder realizar. Y luego, por otro lado, la capacidad jurídica de responder vía legal y vía penal contra aquellos que agreden al funcionario en ejercicio de su autoridad, como pasan con la policía, la Guardia Civil, los médicos, los profesores o cualquier otro sector.
Sin embargo, Ángel, te quería preguntar, estas personas problemáticas que mencionas, ¿Son mayoría en Puerto 3 o son una simple minoría que crea estos problemas?
No, no llega a ser, bueno, evidentemente es una minoría dentro de un conjunto de unos 1.300, ¿no? No todos los módulos están con 100, 120 internos, rozan algunos de ellos esa sobrecapacidad que tenemos. Entendemos que una prisión tiene 1.008 celdas, una prisión tipo como la de Puerto 3 o como la de Algeciras, por lo tanto debería estar hecha para 1.008 personas como máximo, y tenemos 1.300. Quiere decir que hay módulos en los que va a haber más internos de lo debido. ¿Cuál es el número exacto? El máximo sería 72, que son las celdas que hay en cada módulo, pero por desgracia nos vamos a los 90, 100 y 120 internos, debido a la masificación. Lo permite el régimen penitenciario, lo permite la Ley Orgánica General Penitenciaria del 79, pero evidentemente es ahí donde tenemos el principal hándicap, la sobrepoblación, que lo que hace es que los módulos nocivos pues se incrementen la problemática, y es fácil de generar y de evitar eso. La voluntad, como he dicho anteriormente, por parte de la Secretaría General.
Porque en todo esto estáis vosotros y vosotras, la gente, los trabajadores profesionales que estáis en los centros, en las prisiones de Cádiz y de toda España, que vivís situaciones complejas, vivís situaciones de riesgo, vivís situaciones psicológicas también difíciles, ¿verdad? Porque todo esto que vivís allí lo tenéis que procesar, lo tenéis que trabajar, os lo lleváis para vuestras casas, ¿verdad?
Hombre, el plano mental es un plano muy complicado de sobrellevar, muy complicado porque cuando te ves en un incidente de tal magnitud donde hay muchísima sangre a veces en una reyerta, donde hay agresiones con palos, con como ellos suelen hacer, de pinchos caseros, que puede ser un bolígrafo adosado a una cuchilla de afeitar, que es legal que tengan cuchilla de afeitar, como es legal también que tengan latas, latas de refresco, latas de atún. Además, precisamente, hablando de latas, la semana pasada un interno mató a otro en la prisión de Murcia con una lata, utilizándola como estilete de cara para agredirlo. Entonces, aparte de las posibilidades que habría que aminorar dentro de lo que se les puede dar a ellos, es tener una conciencia de que el trabajo es complicadísimo de poder llevar, en cuanto a que muchas veces van por delante en la idea, en la inventiva. Evidentemente, el estar situado en un centro penitenciario te hace mucho que pensar, que reflexionar, y nunca en positivo, más en negativo.
Pues nos quedamos con esto. Ángel, Luis, te quiero dar las gracias por atendernos. Ángel Luis Perea, portavoz de prisiones de CESIF en Cádiz. Un abrazo.
Gracias, un abrazo, y te diría que podemos estar, bueno, otro día, si te parece, nos extendemos, porque hay mucha más problemática, aparte de la problemática de carga directa en las agresiones, la falta de médicos, la falta de personal que tenemos, la falta de personal de no solamente en vigilancia, sino en tratamiento, las formas de llevar desde la Secretaría General las clasificaciones interiores de los centros penitenciarios y el caldo de cultivo, que ojalá me equivoque, pero hasta que no haya una desgracia creo que no tomarán cartas en el asunto. No
entrar. Un abrazo, buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes, gracias.
Estás en Onda Cero, más de uno de la Bahía de Cádiz.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Ojo, Luis, qué calor. Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Onda Cero Cádiz, Rota.
en la radio, en Onda Cero, es la 1:23. Ya lo saben que hasta las 2:10 les contamos la vida de la Bahía de Cádiz.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha la vida con Jaime Álvarez.
En Onda Cero, en el más de uno de la Bahía de Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada, les contamos la vida hasta la 1:35, hasta la 1:50, y siempre en OndaCero.es/Cádiz. Tenemos mucho que contarles. De aquí hasta que lleguen las noticias de Carmen Paul, hay varias cositas ahora que han ido pasando a lo largo de esta mañana, como ya lo saben, con esa presentación de la programación de la semana a nivel cultural del Ayuntamiento de Cádiz. También hay varias exposiciones más que se están presentando en Puerto Real, por ejemplo el taller experimental de arte contemporáneo que se va a inaugurar el jueves 14 a las 10 de la mañana en el Centro Cultural San José de la Villa de Puerto Real. También estamos pues contentos por una crack, que es una auténtica locura, Rebeca Bello Fernández, que ha sido campeona de España de doma clásica en la categoría de Pony A. La ha recibido la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, ella es de Chiclana, y vamos a hablar con ella esta semana aquí, en Más de Uno, también con sus papás, que son padre y su madre, están orgullosísimos de esta gran campeona que tenemos otra más en nuestra provincia de Cádiz. 1:25, nos vamos a ir a hablar de una profesión que es realmente vital en nuestra provincia de Cádiz, en nuestro país, que son los ingenieros forestales. Los ingenieros forestales son unos profesionales que se encargan de la gestión de los montes y de los productos forestales, además de un modo sostenido para que todo fluya como tiene que ser, en un contexto donde estamos con un ojo pendientes en los incendios en el norte de España, en Castilla y León, que se lo estamos contando aquí en Onda Cero Cádiz. Hoy nos detenemos en el trabajo que hacen estos profesionales del medio ambiente. Quiero saludar a Miguel Cueto. Él es, en esta ocasión, nos saluda como portavoz del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Andalucía. Miguel, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos un ojo puesto en Castilla y León, hemos tenido un ojo puesto muy serio en Tarifa, hemos tenido, ayer mismo un incendio en la Dehesa de las Yeguas, aquí en Puerto Real, estamos viendo muchos incendios. Vosotros los ingenieros forestales, los ingenieros de montes, planificáis el monte, ¿verdad?, para poder evitar, dentro de lo que cabe, este tipo de situaciones, ¿no?
Pues sí, el verano siempre es como un bucle o un ciclo que se repite, un ciclo anual en que nos encontramos ante esta época desfavorable, con climatología adversa, en que los montes están muy sometidos a este riesgo de los incendios, y nuestra labor es efectivamente, ahora comentaremos un poquito más en detalle, pero hacer una buena preparación de los montes. Y de hecho los incendios que ahora se producen vienen muy condicionados, en buena parte en la magnitud de esos incendios, vienen condicionados, aparte de la climatología adversa, que es mediterránea, en buena parte de que haya una buena preparación de los montes para su mejor defensa durante el invierno. Esa es como el símil del examen de fin de curso. Hay que llegar al verano con los deberes hechos. Si no, es mucho espectáculo y el examen final puede salirte mal. Hay que tenerlo bien preparado para que no sea el azar, sino que esté todo bien planificado dentro de lo que se pueda actuar, ¿no?
¿Y suele salir mal este examen? ¿Solemos pasar el examen, como dices?
Pues hay un poco de todo. Primero, la organización de los incendios, la verdad es que se vuelca mucho las administraciones en la extinción. Este año en Andalucía ha habido un cambio en la organización de la extinción de los incendios. Antes estaba todo concentrado en la Consejería de Medio Ambiente, la prevención y la extinción, y este año se ha apostado por otro modelo en el que la Consejería de Presidencia adopta la extinción y la Consejería de Medio Ambiente los trabajos durante la otra época en extinción. Bueno, es una apuesta que no sé, todavía no ha rodado. En otras autonomías se ha apostado y algunas ha vuelto, pero en fin, no, lo que sí que nos parece es que la apuesta de la extinción no debe olvidarse del mundo rural. O sea, que no se centre en la protección civil, en bomberos urbanos, sino que el modelo de Infoca que tenía cuadrillas del mundo rural, dando empleo en el mundo rural, gente que está todo el año ahí conociendo ese terreno, eso no se puede olvidar y debemos seguir apostando porque las cuadrillas y la gente preparada sea la que está en el mundo rural, no la que viene de la ciudad los meses de verano a apagar los incendios, ¿no?
Sí, sobre todo porque esas personas conocen bien el entorno y conocen bien las problemáticas de los montes, ¿no? Y también la orografía de los montes.
Claro, son de la zona, trabajan durante el resto del año allí, están dirigidos por técnicos forestales en esas cuadrillas. Es decir, no debe olvidarse el factor de que lo que se queman son los montes, aunque a veces afecta a las poblaciones y es importante tener una buena defensa, ¿no? Como ha ocurrido en el de Tarifa último, que es verdad que la incidencia ha sido sobre todo en temas de hoteles, campings, y bueno, ahí hay otro punto en el que hay que también incidir en que esas instalaciones tengan sus planes de autoprotección con rutas de escape, medidas de gestión de su entorno. Es importante para que luego el fuego forestal, si llega, no tenga consecuencias graves en estas instalaciones.
Sobre todo por los entornos sensibles como el entorno de Tarifa de Valdevaqueros y el Parque de los Alcornocales, como por ejemplo los entornos del norte que estamos viendo ahora con los incendios arriba en Castilla y León, que la verdad que son entornos muy sensibles. Y bien lo ha dicho, lo que os encargáis vosotros es esa planificación de la gestión de los montes, porque los montes hay que gestionarlos para que todo pues transcurra como tiene que transcurrir, que vosotros al fin y al cabo os encargáis de poner orden para que todo fluya.
Sí, desde luego, donde falta más a la opinión pública y es más llamativo es cuando en esta época estamos en los incendios, pero nuestra labor de los ingenieros de montes forestales es estar el resto del año en las labores de planificar la gestión forestal de los montes, prepararlo, ¿no? Hay que llegar al verano con los deberes hechos, con los montes preparados para que tengan una mejor defensa. Y eso supone pues toda la gestión que hacemos. Pues, para empezar, se intenta planificar los montes, tanto públicos como privados. Los privados son el 70% de la provincia y casi en España ese es el porcentaje de que hay montes privados y montes públicos, ¿no? La administración gestiona los montes públicos y tutela los montes privados, ¿no? Entonces, el primer punto que hacemos es una planificación, eso se llama las ordenaciones de montes, que con los que se hace un inventario en cada monte de lo que hay y luego se hace un análisis para que el monte tenga su persistencia y su renovación, y se hace unos planes a 10 años, que en el caso de los privados tienen su utilidad porque durante 10 años eliminas burocracia, no tiene que estar tutelando la administración los trabajos, y pues se autorizan por 10 años y ahí el privado pues puede tener ya la gestión de su monte, ¿no? Y en los montes públicos pues hacemos preparar lo que son los montes para esto. ¿En qué consiste? Pues desde mejorar los accesos de las pistas y los caminos para que sea más fácil el aprovechar los recursos y el extinguir los incendios, realizar las áreas cortafuegos, que son áreas de oportunidad prioritarias donde puedes parar un incendio. También incluye otras cosas como para favorecer la ganadería. Los montes tienen ganado y entonces en los montes intenta hacer puntos de agua, entrenamientos para que los ganaderos puedan tener una comodidad y esa ganadería mantiene el matorral, en su justa medida, ¿no? Y luego otra muy importante que quizás a mí me gustaría que la población lo supiera y lo entendiera, que es la adecuación de las estructuras de los bosques, las cortas que se hacen cuando están en densidades excesivas. A nosotros nos ha pasado a las administraciones que hacemos ese tipo de trabajos que son necesarios, son parte de la cultura forestal, de cuando hay una densidad excesiva hay que cortar árboles y la población parece que cortar un árbol parece que es una cosa negativa y no lo es cuando hay una, entiendo, cuando hay una población envejecida y muy densa, se mueren. Nos está pasando que con la sequía de repente hay golpes de árboles que se secan y hay que cortarlos para que los demás tengan una vida más sana y no haya ese decaimiento forestal que se ve en otros sitios. Entonces, para nosotros es muy importante que la población tenga esta cultura de que un camión, una motosierra, un árbol está haciendo un saneamiento, está haciendo una mejora para que lo que queda de la población de árboles sea la que mantenga el paisaje, la diversidad de vida que hay allí.
Pues realmente interesante esto que nos ha contado Miguel Cueto del Colegio de Ingenieros Forestales de Andalucía, a quien le agradezco que nos haya explicado un poco lo que hacéis, que es vital para entender nuestros montes. Un abrazo, Miguel, buenas tardes.
Bueno, si me permite, no sé si tenemos un minuto para...
Un minutito.
También, pues mira, hay otra cosa importante que también es forma parte de los montes, que son el aprovechamiento de los recursos. Ahí en los montes de Cádiz y en toda Andalucía sacamos corcho, se saca madera. Hay ahora proyectos muy interesantes para construcción en madera. Hay proyectos de la Universidad de Granada para hacer vías laminadas desde chopo y pino negral, que se está utilizando en un tipo de construcción más sostenible, los pastos para ganado. Es decir, los montes también son un sitio donde la gente del mundo rural vive, saca sus recursos y los aprovecha de una manera sostenible, y es también importante tenerlo dentro de la ecuación de la gestión de los montes.
La verdad que sí, es importantísimo todo lo que hacéis. Miguel, un abrazo, gracias.
Muy bien, pues a vosotros gracias, y espero que la gente entienda un poquito más de cultura forestal, que es bueno que se asome también al monte, no solo viendo como un sitio intocado, sino un sitio que hay que mantener, que hay que trabajar, porque si no viene el fuego y nos lo quita de en medio en uno. Lo que años ha tardado en conservarse, en unos instantes se viene abajo.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Le puedes dar una matraca tremenda a Carmen Paul con Amaral, por ejemplo, con otras cosas. Vas a poner un poquito de Sabina, ¿no? Esto le gusta. Esto es algo que seguramente usted se va a sentir identificado, identificada con esto. Esta canción, ¿sabes cómo se llama? Las noches de domingo acaban mal. Esa sonrisa picarona dice que ayer pasaron cosas, ¿no?
No, ayer lo que hice